Los clubes nocturnos no cierran, los puntos de estupefaciente tampoco cierran, los nightclubs no cierran, la iglesia tampoco debe cerrar.
Amén.
Y hemos recibido un respaldo rotundo. No están todos aquí, pero sé que a medida que pasen los días se van a ir agregando y creemos que seguirán llegando los nuevos amigos, seguirán llegando. Invite a alguien, bienvenida Magali, bienvenida, ¿verdad? Usted sabe que está en su casa y ya don Luis, gracias a Dios, se sanó, está aquí con nosotros. Lo habíamos extrañado, tuve que irme allá y tomarle fotos porque las mujeres estaban, era que dónde está don Luis, que dónde está don Luis. Y le mandé las evidencias de una vez al grupo. Así que Yanni también está aquí, denme un aplauso a Yanni. Y sé que se irán agregando más personas. Lo que no mencioné es porque ya son de esta casa, o considero que ya son de esta casa. Así que la palabra que vamos a leer se encuentra en Juan 19. Juan 19, 25. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25. Hoy estamos exponiendo la tercera palabra de Jesús en la cruz del Calvario. La primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera palabra de esta noche es, he aquí tu hijo, mujer. Así que cuando todos los tengan, me pueden decir amén.
Amén.
Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Padre celestial, gracias por esta majestuosa, importante, relevante, increíble oportunidad de darle a tu pueblo tu palabra. Y como dijo el apóstol Pablo a los corintios, estoy delante de ustedes con gran temblor y temor, entendiendo Pablo que la responsabilidad de él predicar era una responsabilidad solemne y la más importante de su vida. No podía tomarlo livianamente, porque él sabía que tenía que hablar en nombre de Dios y dejar que el Espíritu Santo fluya a través de sus labios. Yo te pido, Padre eterno, que tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que Jesucristo anunció, me voy, pero solo no lo dejo. Le dejaré el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Ese Espíritu Santo trae a convencimiento de pecado y de juicio. Que cada uno de los que están enfermos, mientras yo hable, sea a través de las redes del internet, o a lo mejor, Padre, aquí presente, que tú los sanes. Y nosotros te prometemos que te daremos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Lo que sufre una madre. No podemos obviar que la madre de Jesús sufrió desde el principio. Desde el principio. Esta mujer nació en sufrimiento, como marcada para pasar la vida sufriendo. No era de esperarse menos una mujer que cargó en su vientre al Salvador del mundo.
Amén.
Imagínense ustedes el primer sufrimiento de ella, porque cuando José supo que ella estaba embarazada, él inmediatamente tomó la decisión de dejarla. Discretamente y secretamente decidió dejarla, pero no la difamó, sino que dijo, bueno, aquí yo no voy a estar, algo pasó, algo que yo no entiendo. Y el Dios del cielo tuvo que mover sus ángeles para que descendieran y le aclarara que no se trata de lo que tú crees, sino que ella ha concebido del Espíritu Santo. Ella es escogida, ella es elegida. Cuando Dios escoge una mujer, cuando Dios decide usar una mujer, en lo que sea. Cuando Dios decide poner su presencia en una mujer para cumplir con alguna tarea, esa tarea podría ser la ayuda idónea de un predicador. Esa tarea podría ser cocinarle a un siervo de Dios o a un necesitado de la casa. Esa tarea podría ser simplemente limpiar la congregación. Cualquiera que sea la tarea que el Señor te haya asignado, por favor entiende que te va a tocar sufrir. Nos mintieron en algún tiempo diciendo, si te conviertes, todos tus problemas se van a resolver. Mentira. Nos dijeron, cuando tú vengas a Jesús se te va a resolver todo. Mentira. Cuando venimos a Jesús, la prueba se triplica. Cuando venimos a Jesús, a lo mejor escucha muy pocos predicadores decírtelo. Se sufre. Aquí se sufre. Por eso Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Y tomar la cruz implica que vas a sufrir. Pero te tengo buena noticia. En medio del sufrimiento no estás solo. En medio de la dificultad no estás sola. En medio de la tragedia no estás sola. En medio de la puerta cerrada no estás sola. En medio del rechazo no estás sola. En medio de la calumnia o difamación no estás solo. Jesucristo dijo, me voy, pero solo no los dejo. Le dejaré el Espíritu Santo. También dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Mundo. Esta María, ella lo pujó con dolor. No existía la cesárea. El hombre inventó la cesárea, pero ella lo pujó con dolor. Lo dio a luz con dolor. No es menos mujer. Aquella que lo puja no es más mujer que aquella que da luz normal o naturalmente. No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que María pasó todos los procesos. No debemos adorar a María. Pero cuando hablemos de ella, tenemos que hablar de ella con respeto y con dignidad. Porque no fue cualquier mujer. Amén. El ángel cuando vino donde ella le dijo, privilegiada eres entre todas las mujeres, porque el cielo te escogió a ti. ¿Qué característica vio el Padre en María que quiso darle tan grande tarea? No era la perfecta, no era la mejor, pero a lo mejor era la que estaba disponible para obedecer a Dios. Porque el Señor no está buscando mujeres perfectas. El Señor no está buscando mujeres preparada. El Señor está buscando mujeres disponibles que quieran ser vaso para Él manifestar su poder y su gloria. En ese tiempo le tocó a María. Primer sufrimiento, cuando José quiere dejarla. Ahí está ella confundida. Y desde ahí en adelante hubo una cadena de sufrimiento. No tuvieron tranquilidad. No tuvieron tranquilidad, porque el enemigo estaba ensañado en destruir esa simiente. Desde que el enemigo supo que esto iba a ocurrir, él trató de impedirlo. Él trató de detenerlo. Y aquí, en este momento, no solamente está ella, en el peor momento de la vida de Cristo. Por eso en el monte de Getsemaní él oró, si puedes quitar de mí esta copa, quítala, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Acercándose el momento más oscuro, el momento más terrible del maestro, él no se esperaba verlo allí. Allí vio al discípulo que amaba y allí vio a su madre, y cuando él lo vio dijo, he ahí tu hijo. María sabía desde el principio que ese hijo iba a salvar al mundo. Y ella sabía que esa muerte de dolor, ella sabía que esa muerte de quebrantamiento, ella sabía que esa muerte vergonzosa tenía el propósito de salvar toda la humanidad.
Gloria a Dios.
¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por ese sacrificio? ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuera por su amor? ¿Dónde estaríamos nosotros si se habría cortado esa oportunidad? Usted hoy puede decir, yo soy salvo por ese sacrificio. Usted hoy puede decir, yo soy sano, yo soy sana por ese sacrificio. Usted hoy tiene acceso al trono de Dios por ese sacrificio. Usted hoy puede arrodillarse y pedir al Padre por ese sacrificio. Ese sacrificio nos dio acceso al poder.
Gloria a Dios.
La salvación es uno de los beneficios que resultó del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero hay gente que se ha quedado solo con la salvación, porque no se le ha enseñado que hay otro beneficio. Por si acaso se nos olvida, el cristiano no se presina. Nosotros no nos presinamos. Que se nos olvida, ¿verdad? Lo que venimos de allá, de la otra iglesia, se nos olvida. Nosotros no bebemos hostia, no. Nosotros no comemos hostia, no. Nada de eso. Dile al que te queda al lado, no te presines. Dile, no te presines. Tú no necesitas eso. No, tú no necesitas eso. Ustedes saben que el peregrino de Villa Altagracia, que desafortunadamente es Adames también, lleva mi apellido.
Okay.
Él se ponía a la cruz y caminaba de Villa Altagracia hasta Higüey, de Villa Altagracia hasta aquí, hasta Puerto Plata, y la multitud de los seguían. Pero así mucha gente todavía tiene esa vieja práctica de hacer sacrificios, se van a pie, o se ponen un guayo en la cabeza y se arrodillan en un blog. Eran unos castigos también que nuestros padres, como manera de disciplina, lo hacían. ¿Cuántos cargaron algún blog en la cabeza? A mí me lo pusieron. Don Luis lo puso. De ese tiempo, mire, te arrodillaban. Atención a Bill Luis, Wilsaira y Leo también, y Anthony, ¿verdad? Que a veces creen que quizá los padres lo están tratando lo peor, no por ningún caso en particular. Cuando uno está en la adolescencia, en la juventud, uno siempre cree que como que los padres de uno están acabando con uno. Si a usted no lo han arrodillado en un guayo que se guayaba coco, si no lo han arrodillado ahí y no le han puesto un blow en la cabeza, déle un beso a su papá y a su mamá cuando usted llegue.
Y un guayo recién picado.
Y un guayo recién preparado, ¿eh? Y en el sol. Eso eran de las disciplinas que nos ponían a nosotros. Y una ramita de tamarindo. Y mi bisabuela decía, Doña Luz, la mamá de mi abuela, ella decía, Dios quiera y que orégano no sea. ¿Sabe lo que significaba eso? Que ojalá no sea con la rama de orégano que te diera la pela. Dios quiera y que orégano, porque esa era la rama que más picaba. ¿Disciplinó María al niño Jesús? Claro que sí. Porque Jesucristo pasó por esa etapa y todo niño en algún momento es molestoso. Por eso nosotros preferimos que usted traiga al niño molestoso a la congregación, porque aquí por lo menos escucha la palabra de Dios.
Amén.
Es mejor un niño molestoso haciendo ruido en la iglesia que un joven en un punto de droga o en un prostíbulo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que traiga a sus hijos a la iglesia, no importa cómo se comporten. Mire, yo era terrible en la iglesia. En la iglesia donde yo asistía, había un joven que se llama Agustín. Y Agustín pensaba que cantaba. Él creía que cantaba. Y cuando Agustín tomaba el micrófono, yo decía dentro de mí, canta como un chivo. ¡Qué feo canta! ¡Wow! ¡Terrible! Pero él pensaba que cantaba. Porque hay en congregaciones que usted quiere cantar, no importa que usted cante lo más terrible, lo más feo. No importa que usted cante como un gato, miau, miau, miau. Allí lo ponen a cantar, no, y no le importa, ¿verdad? Si, aunque usted no tenga preparación para predicar, lo ponen allí, ¿verdad? Y eso es lo que se comen, ¿eh? Es como la mujer que no sabe cocinar, pero como es la única comida que hay, usted tiene que tragársela, tiene que comérsela, ¿verdad? Así mismo. Pero tenemos que hacer las cosas con excelencia para el Señor.
Amén.
Si usted va a predicar, prepárese para que predique el mejor mensaje.
Amén.
Si usted va a limpiar la iglesia, límpiela, que la gente se pueda mirar en el piso. Lo que sea que usted vaya a hacer para el Señor, hágalo con excelencia.
Amén.
María crió al niño Jesús con excelencia, hasta el punto que el niño Jesús estaba entre los maestros y ellos se sorprendían leyendo la Torá. Tenía una inteligencia increíble. ¿Y usted cree que eso era solamente porque él era Dios? Porque eso venía de arriba. Ahí tenían que haber tutores capaces. José y María eran tutores, eran padres ejemplares, capaces de enseñar a su hijo en esa etapa de la niñez donde ellos absorben todo. En la etapa de la niñez es cuando tenemos que invertir lo más que podamos los niños con buenos modales, ¿eh? Y ayudarlo. Si le va a poner una tableta en la mano, que los juegos sean educativos. Enséñelo a editar video, enséñelo a diseñar. Hay aplicaciones en las redes ahí que le enseñan todo eso y le va abriendo el entendimiento. Póngale la Biblia en línea, la Reina Valera en línea, para que vayan conociendo los libros de la Biblia, los capítulos y los versículos. En esa etapa María se enfocó en ayudar y orientar al niño Jesús. Y las emociones encontradas, María mirando al frente de la cruz. Las emociones de María, las emociones del mismo Jesús, viendo a su madre allí. Lo que sufre una madre cuando sabe que su hijo está sufriendo. Y aún una madre sufre más cuando el sufrimiento está al frente de sus ojos. Oremos por esas madres que saben que sus hijos son asaltantes, sicarios, ladrones, que saben que sus hijos están al frente de banda. ¿Cuánto sufren las madres responsables? Ninguna mujer da a luz un hijo para verlo en vergüenza. Ninguna mujer trae una criatura al mundo para verlo hecho un demonio o hecho un antisocial. Toda mujer quiere que su hijo sea un doctor o un cantante famoso o un maestro o un abogado, alguien de bien para la sociedad. Tenemos que comprometernos a orar día tras día por esas madres que sufren porque sus hijos están en el camino equivocado. En vez de convertirnos en jueces y abogados, señalando la conducta de un de esos jóvenes, vamos a enviar oración fuerte al Padre, que tenga misericordia, que se manifieste su piedad y ellos puedan alcanzar el conocimiento de Cristo y se puedan salvar. ¿Cuántos levantan sus manos ahora y dicen: Padre, te presentamos esos hijos y esas hijas que están en el mal camino, ten misericordia, que tu Espíritu Santo se manifieste y les salve?
Amén.
Mujer, he ahí tu hijo, para eso me traíste al mundo. Mujer, he ahí tu hijo, estoy sufriendo, pero mi sufrimiento tiene un propósito que va a cambiar la raza humana. Mujer, he ahí tu hijo, pero no llores, ya deja de llorar, porque voy al Padre, aleluya. Mujer, he ahí tu hijo, tú me viste sanando los enfermos, dándole vista a los ciegos, tú me viste, aleluya, sanando el leproso, tú me viste haciendo el agua convertirla en vino, tú me viste resucitando los muertos, pero lo más importante no fueron los milagros que tú presenciaste. Lo más importante no fue la sanidad del leproso. Lo más importante, aleluya, no fue la resurrección de aquel muerto. Lo más importante no fue la sanidad de los leprosos. Lo más importante está ocurriendo delante de tus ojos. Y sí es doloroso, sí molesta, sí duele, pero hay propósito eterno en este sacrificio. Mujer, he ahí tu hijo. Tiene que sentirte orgullosa porque fuiste escogida para traerme al mundo. Mujeres, he ahí tu hijo. El cielo te honra y te galardona porque no dijiste que sí al, no dijiste que no al Padre.
Gloria a Dios.
Cuando el Padre le pidió a María, le dio la orden a María, ella pudo haber dicho, escoge a otra. Cuando el Señor piensa en nosotros para su obra, eso no es una carga, eso es una bendición. Servir a Dios en cualquier área de la vida, a lo mejor Dios te tiene preservada para cualquier ministerio, para hacer cualquier trabajo en la obra. No lo subestime. No subestimes esa oportunidad, porque el que le trabaja a Dios no lo hace en vano. El hombre pueda que no te valore. El hombre pueda que entienda que no es necesario tu trabajo. El hombre pueda que entienda que tú no eres nada. No importa lo que piense el hombre, el cielo pensó en ti y te dio una asignación. Avanza y obedece. Yo no sé de qué se trata. A lo mejor darle comida a los indigentes. A lo mejor orar antes de que empiece el servicio. O a lo mejor el Señor te miró para que des alguna palabra a mujeres que están decaídas y despreciables por la sociedad. Quiero recordarte que si el cielo te dio esa asignación es porque te ve valiosa e importante para su reino. Dale un aplauso fuerte al Señor. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliere las escrituras. Y es la palabra que toca el día de mañana. Así que yo quiero que usted invite un amigo o invite una amiga, ¿verdad? Para que pueda recibir esta palabra. Y usted no sabe si esa persona se puede salvar. Usted no sabe de lo que Dios puede librar a esa persona. Leo, no sé si quieres hacer tu compromiso esta noche con el Señor para que comiences formalmente a insertarte en esta iglesia donde Dios te trajo. Y tú sabes que el Señor te trajo aquí. Porque tú tienes otras opciones y tienes otros lugares donde pudieras estar, pero has decidido estar aquí. Yo quiero orar por ti para que hagamos ese compromiso y la iglesia entera ore por ti. Así que puedes pasar, Leo. La iglesia se pone de pies y vamos a orar juntamente con Leo. Levanta tu mano derecha y di conmigo, Padre Celestial,
en este día,
públicamente,
hago un compromiso
nuevo.
De servirte
y obedecerte.
Yo sé que soy pecador.
Y sé que Jesucristo
es mi Señor.
Y es mi Salvador.
Gracias, Padre.
Por traerme
a este lugar.
Iglesia, levanta tu mano. Vamos a orar por él. Y vamos a orar por su familia. Levante su mano hacia acá. Señor, te presento tu hijo. Señor, en este paso importante que Él dio, en este cambio de lugar, yo te pido, Padre amado, que obres en Él, en todas las áreas de su vida, y que Él comience a tener experiencias espirituales que jamás haya tenido. Yo te ruego, Señor, que tú bendiga a su papá, bendiga a su mamá, bendiga a su hermana y bendiga a toda su familia. Espíritu Santo, séllalo. Yo sé que tú tienes planes grandes y poderosos con Él. En el nombre de Jesús, amén, amén. Presentarte. Mujer, he ahí tu hijo. Porque esos milagros que tú viste. Mujer, he ahí tu hijo. Porque esos milagros que tú viste, lo vas a seguir viendo a través de una iglesia poderosa que voy a levantar en todas las naciones de la tierra. Y esa iglesia eres tú. Y tiene que sentirte privilegiada y bendecido de que el Señor esté pensando en ti. Lidia, venga, pase, vamos a orar por su columna. Lidia se cayó hace varios días y tiene un dolor de columna muy fuerte. Yo creo que la pastora pase. Vamos a tocar su columna en el nombre de Jesús. Sabe que Lidia, aún con sus limitaciones, es una mujer muy diligente y que evangeliza mucho. Y el enemigo a quien ataca es a la persona que evangeliza y que gana alma. Levante su mano para acá, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre tu hija. Endereza esa columna. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tú lo puedes hacer. No hay nada imposible para ti. Columna, enderezate. No en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Ese que dijo, mujer, he ahí tu hijo. Gracias, Señor, porque tú eres el sanador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hecho está. En el nombre de Jesús. Aleluya. La pastora con nosotros.